COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Uno de cada tres trabajadores en toda una provincia trabajan en un mismo sector, o lo que es lo mismo, algo más del 30% de los empleados en Castellón dependen de la cerámica. Prácticamente el 20% del PIB industrial de la Comunidad Valenciana procede de las empresas azulejeras. Por cada euro de Producto Interior Bruto Directo, el sector aporta casi 3 a la economía de toda España. Son datos que evidencian una cosa por encima de cualquier otra: lo fundamental que es para nuestra economía. Hoy un grupo como es Pamesa, formado ya por 7 marcas distintas, ha presentado resultados. Han pasado de unos beneficios de 72 millones de euros a 21. Su presidente, Fernando Roche, explica que de alguna forma han conseguido amortiguar el golpe.
Mantener al máximo los puestos de trabajo y continuar siendo rentable, en los dos objetivos los hemos cumplido con mucha dificultad. La diferencia del año 22 al año 23 es el tema energético por un lado, el tema de financiero por otro lado, donde los financieros nuestros del año 22 prácticamente fueron muy pocos, escasamente 1 millón de euros, y en el año 23, con el aumento de los intereses en gastos financieros, han superado los 15 millones.
El coste de la energía y los intereses bancarios los que más lastran al sector ahora mismo. Más de 5.000 trabajadores, analizando el mundo azulejero en forma global, se vieron afectados por los ERTEs en el año 2023. Otro problema protagonista con algunas jornadas de huelga en la pasada semana es la ausencia de un acuerdo por el convenio colectivo entre patronal y sindicatos. Roche anuncia, por su parte, que actualizará el salario de sus empleados en un 3,1% acorde al IPC. Y la gran pregunta que muchos se hacen: ¿cómo será el 2024? La respuesta de alguien que alcanzó los 133 millones de euros en inversiones es optimismo.
Y en resumen, el año 24, después de haber pasado la tormenta de la energía, yo creo que vamos a tener un buen año. Me dicen que no tengo que ser demasiado optimista, pero realmente yo sí que lo soy, optimista, y que vamos a tener un grandísimo año. Los dos primeros meses que estamos realizando son muy buenos y yo espero que el año 24 va a ser realmente muy, 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 muy bueno.
Muy buenas tardes, saludos de Pascual Claramonte. En este martes es 5 de marzo. La cerámica tratando de regresar a su mejor nivel, el turismo, el otro gran motor económico, a mantener las cifras récord de 2023 o incluso superarlas. Febrero ha cerrado ya por encima del 70% de ocupación y las fallas apuntan a ser súper multitudinarias. La secretaria general de la patronal hotelera OSBE, que es Maite García: hay destinos que nunca fallan.
Buen presagio, por tanto, para el inicio de la primavera, con previsiones de reservas confirmadas también en todos los destinos por encima del 70% de ocupación. Los mercados españoles e internacionales se van equilibrando, estando prácticamente repartidos en todos los destinos, y además destacando, por ejemplo, en Benidorm, un 56% de internacional, con una representación del 39% del mercado británico.
Y del turismo a su primo hermano, la hostelería. Hoy se habla, y mucho, de estas palabras de la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Su ideal sería limitar los horarios, por ejemplo, a las 10 de la noche. Micrófono de Azul de COPE esta misma mañana con camareros.
De aquí solemos salir sobre la 1:30, a las 2 de la mañana más o menos. Así que si cortan que las cenas sean hasta la 1, pues estaríamos saliendo a las 11, 11:30, quieras o no, es una hora prudente.
Bueno, yo suelo estar hasta las 2 de la mañana y si se respetan los horarios y los turnos, no hay ningún problema.
A ver, yo creo que para los camareros es algo bueno porque se pueden ir un poquito antes a casa y no están trasnochando tanto, pero para el hostelero, para el dueño como tal, sí que es una putada porque es menos mesas, menos clientela, menos tiempo de facturar.
Algún camarero lo anunciaba a los dueños del negocio, los va a limitar y no va a gustar. Es el caso de Ángel Brández, por ejemplo. Él tiene varios locales en la ciudad de Valencia y carga contra esas palabras de Yolanda Díaz.
Que aquí no se genera ningún mal a nadie, porque obviamente los trabajadores todos cobran por trabajar mucho más del sueldo base, esa de la que ella se ufana tanto, que es una mierda con la que no se puede vivir en España, porque con ese sueldo base maravilloso de los que hablan, nadie puede vivir en esta España que yo sepa, y mucho menos en Valencia, donde un alquiler de un piso ya vale 800 euros.
Eso es una realidad, sin duda. Desde Econostur, la principal asociación de los hosteleros en la comunidad, avisan: el gobierno de España no tiene competencias ahora mismo para establecer esos límites. Su presidente es Manuel Espinar y, por cierto, dice que con los convenios actuales ya se cumple con esa conciliación de la que también habla la vicepresidenta.
Este tema es una competencia de autonómica y local. Los horarios se rigen a nivel autonómico, o sea que no, el gobierno aquí no entra para nada. La vemos algo desafortunada, si más en un país como España, donde el horario de cenas empieza tarde. Con el tema de las plantillas ya llevamos trabajando muchos años para que esa conciliación sea efectiva. Los convenios que hay en este momento a nivel autonómico provincial se plantean así. Y si los empresarios, que la mayoría de los empresarios cumplen con todos los convenios, esa conciliación y esa carrera profesional hoy en día es posible dentro de nuestro sector.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Seis personas han tenido que ser atendidas por dos incendios en viviendas, uno en Alicante y otro en Castellón. Tres personas afectadas, en este caso, en cada escenario. En este último, en Castellón, 14 vecinos además han tenido que ser desalojados durante un incendio esta misma mañana en la capital. Todo ello en un contexto que es el que es. Esta mañana hemos tenido minuto de silencio en la Villa Chollosa por la abuela, su hijo y el nieto que fallecieron tras otro fuego este el lunes en su piso. El origen por un enchufe. Los electricistas piden un seguimiento para minimizar los riesgos en esas instalaciones. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Y es que con los trágicos incendios latentes aún en la memoria de muchos, como el de Valencia, ocurrido hace apenas semana y media, o el de ayer mismo en Villajoyosa, el cual, por cierto, se originó por una sobrecarga en un enchufe, hemos querido saber y conocer de mano de los expertos cómo hay que tomarse muy seriamente todo lo relacionado con la electricidad en una vivienda. Hablamos con Nacho Iborras, el secretario general de la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos.
La importancia de entender que las regletas no lo soportan todo y que en un mismo enchufe no se pueden enchufar la lavadora, la secadora y muchísimos más productos. No todo vale, no puedo utilizar productos que no estén regulados. Y también hay muchos casos que estamos viendo y últimamente con relativa frecuencia del tema del manipulado casero de ciertas instalaciones, de ciertos enchufes, que puede originar también pues ciertos puntos de riesgo, ¿no?
También piden a las administraciones que haya una regulación de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de manera periódica y demás. Piden una mayor concienciación social y sobre todo también de las administraciones para que estos trágicos sucesos se puedan evitar en lo máximo posible.
Por cierto, que el Scorch van a debatir en una comisión que estudiará los incendios en viviendas que estamos viviendo en las últimas semanas. Al escenario de la mayor tragedia, el de Campanar, que por cierto va a ser declarado como zona catastrófica, tenemos que mirar un día más porque esta madrugada la policía ha pillado a dos ladrones en la segunda planta. Se han colado, sí. La cronología de los hechos: 2:45 de la madrugada, dos patrullas de la zona de la comisaría de Campanar con su ronda de vigilancia. Hasta aquí todo normal dentro de lo previsto, pero de repente empiezan a escuchar ruidos que proceden, sí, del interior del edificio. Lo primero que hicieron es averiguar de dónde venían. Lo segundo, y esto es importante, avisar por radio a través de la emisora. Los encuentran en la segunda planta, como te digo, y se dan a la fuga de inmediato. Por eso ha sido fundamental la llegada de agentes de refuerzo que los han detenido, uno junto al propio edificio y otro en una calle muy próxima. Se dieron a la fuga dejando su botín en una de las viviendas, una bolsa de deporte en la que los agentes han encontrado 8 grifos, tenazas, alicates y un martillo. Tanto en viviendas de la segunda como de la tercera planta faltaba este tipo de material de grifería. Alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
No solo permanece allí porque está haciendo la revisión de todas las viviendas. Todavía quedan unas 30 viviendas por inspeccionar. ¿Yo qué quieren que les diga? Después de lo que hemos vivido esa tragedia, es lamentable que todavía hay quien quiera aprovecharse de esta situación tan terrible.
Conocemos situación del tráfico a esta hora en la DGT. Está Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones que circulan en Valencia por la V30 a la altura de Chirivella en ambos sentidos. Por lo demás, circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de la comunidad, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y nos acercamos ya a las 3 de la tarde con cielos prácticamente despejados en todo nuestro territorio y con temperaturas máximas que rondan de media los 20 grados. Toda la información y el mejor entretenimiento continúan aquí, en Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.